COPE Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aquí en COPE Más Málaga te venimos contando cómo las administraciones, las que nos piden que seamos responsables con el uso que hacemos del agua los ciudadanos, pierden millones de litros de agua cada día a través de canalizaciones y tuberías en mal estado. Solo en Málaga capital se pierde el 23% del agua por el mal estado de la red de Emasa. Y no es una singularidad de la capital, sino un problema que se detecta en todos los municipios, en algunos de forma más acuciante que en otros. La Diputación Provincial de Málaga lleva años estudiando este problema e incentivando económicamente incluso a los ayuntamientos para que arreglen las canalizaciones. Pero ¿te has preguntado cómo se llega a esas conclusiones? ¿Cómo se detecta el agua que se pierde o el agua que se roba con enganches ilegales? El primer paso es la instalación de contadores y registradores a la salida de los depósitos de agua.
Se instalan una serie de contadores y una serie de registradores de datos para que estos datos sean posteriormente almacenados y procesados y analizados en una plataforma web. Entonces, una vez que se han instalado los contadores, se lleva a cabo una segunda fase, que sería el seguimiento y análisis de esos datos.
Tal y como cuenta aquí en COPE Málaga, Teresa Jiménez, ella es técnico de la Delegación de Territorio Sostenible de la Diputación. Tras la colocación de esos dispositivos en los depósitos de agua, se analizan de manera permanente durante las 24 horas del día los caudales que salen de los depósitos, pero los datos clave se recaban cuando cae la noche.
Durante las horas de noche, que en teoría no tendría que haber consumo de agua, si hay un consumo por encima de un nivel mínimo, está poniendo de manifiesto que o hay fuga o hay alguna toma fraudulenta. En definitiva, hay un volumen de agua no registrada que hay que investigar dónde se sitúa.
Una vez que se detecta una pérdida significativa de agua, comienza una nueva fase del proceso, la localización por parte de personal especializado.
Unas patrullas especializadas con un material, con un equipo acústico, y así se lleva a cabo recorriendo aquella zona o aquellos sectores en los que previamente se ha intuido que pueden situarse las pérdidas.
Esos dispositivos acústicos se colocan dentro de las arquetas o en superficie justo encima del trazado de la tubería. Cuando la fuga de agua es detectada, se da parte al ayuntamiento del municipio para que proceda a su reparación. Pero hay que tener en cuenta que el mal estado de las tuberías no es el principal motivo de pérdida de agua.
En muchos municipios, la mayor parte del agua no registrada corresponde a tomas fraudulentas, que es la picaresca, está muy extendida. En el caso concreto que yo conozco, que es la provincia de Málaga, muchas tomas ilegales, muchas tomas para riego, huertos.
Hoy día, estos profesionales continúan analizando los caudales de agua en pequeños municipios de la provincia de Málaga. De pronto se van a presentar nuevos datos sobre las fugas que hay en la provincia. Recuerda un dato que te venimos insistiendo. En 50 municipios de la provincia de Málaga se pierde el agua que consumiría una ciudad de 100.000 habitantes al año. Es decir, una ciudad como Marbella, todo el agua que consumiría al año se está tirando. Muy buenas tardes, escuchas Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Mientras el agua potable se pierde en los municipios, el campo malagueño continúa sufriendo la peor cara de la sequía. Nos fijamos en el Valle del Guadalhorce, donde existen unas 20.000 hectáreas de cultivo como cítricos, cereales y olivos. Después de meses sin recibir agua, el pasado verano la Junta de Andalucía envió los primeros aportes de emergencia para el regadío, para el campo, abrió el grifo desde los pantanos. Pero según los agricultores, las deficiencias en la red de canalizaciones han impedido que ese aporte no llegue a unas 2.000 hectáreas. Francisco Díaz es presidente de la Asociación de Regantes del Guadalhorce.
Una rotura impresionante. El sifón de Cártama, por ejemplo, que fue el principal avería, pues lleva años pidiendo una reforma y una actualización, porque está hecho desde el año 74, que se hizo los pantanos, y está en una zona arcillosa, y es raro el año que no tienen que parchearlo.
Pero hay otro problema que sufren los agricultores, la evaporación que se produce en el trayecto que realiza el agua.
Además, la evaporación, porque son gran parte de ese recorrido, está a cielo abierto, pues esa evaporación que hay no la están cobrando los agricultores. Ellos ponen el contador a la salida del pantano y toda la que sale, o bien se pierde, o bien se evapora, o bien te llega, toda esa agua nos la cobran.
Los agricultores están desesperados porque, como asegura, como nos ha contado Francisco, es agua que se les cobra aunque no les llegue a las explotaciones agrarias. Adelantan aquí en los micrófonos de COPE más Málaga que ante esta situación van a tomar medidas.
Planteándonos posibilidad de presentar una denuncia a la Junta por cobrarnos un agua que no estamos utilizando desde hace años, porque nos están cobrando el 15% de, reconocido por ellos, de evaporación, y nos están cobrando todas las fugas que hay desde que sale el agua del contador del pantano hasta que llega a nuestras explotaciones, tanto la que nos llega como la que no nos llega.
Desde esta asociación de regantes lamentan que a los agricultores no se les dé un trato preferente, como dicen que ocurre con el turismo, principal motor económico de la provincia de Málaga y en el que los hoteles de la Costa del Sol juegan un papel clave. Precisamente, ¿cómo están trabajando ante la sequía que continuamos teniendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo la están afrontando los hoteles de la Costa del Sol? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Hoteles que tienen habitación. Piscinas, cocinas, jardines, es decir, que cada día necesitan una gran cantidad de agua para poder funcionar. La pregunta es esa, ¿cuánto consumen estos hoteles? Bueno, pues según nos cuentan desde la patronal hotelera AECOS, su gasto anual de agua apenas supera el 3% del total que se consume en Málaga, es decir, solo el 3% del agua que se consume en toda la provincia de Málaga. El 3% es la que consumen los hoteles. Dicen, consideran que es una cifra muy baja y que es fruto de las medidas que se vienen aplicando en los hoteles desde hace décadas. Medidas como esta.
Los establecimientos hoteleros incorporan dispositivos de reducción de caudal en las duchas y en los grifos de las habitaciones, que lo que hacen es fundamentalmente manteniendo la presión, es reducir el caudal y tener un ahorro hídrico en las habitaciones de los hoteles de más o menos entre un 40 y un 60%.
Pero según el vicepresidente ejecutivo de AECOS, Javier Hernández, al que escuchabas, el mayor gasto de los hoteles no está en las habitaciones, sino en las cocinas y en otras instalaciones. Es ahí donde llevan tiempo centrando sus esfuerzos con prácticas sostenibles como la instalación de monitores y sensores en las tuberías para optimizar el gasto de agua. Además, están desarrollando otras medidas.
La reutilización de aguas grises, ¿no? Como es la incorporación de jardines verticales y tecnología y equipamiento para poder reducir el consumo.
Según la patronal hotelera AECOS, las medidas adoptadas por estos establecimientos en la Costa del Sol han conseguido reducir el consumo de agua entre un 20 y un 35% en los últimos años.
12:38 minutos, ha salido ya de casa. Si saliste bien temprano, verías que la mañana ha estado muy, muy gris, con los cielos cubiertos prácticamente en todo el litoral de la provincia de Málaga. En algunos puntos del litoral continúa así, pero poco a poco se van abriendo los claros en este miércoles, en el Ecuador de la semana. Y es la antesala a un jueves que, dice el hombre del tiempo, va a estar marcado por cielos nubosos que van a venir acompañados de precipitaciones débiles y dispersas, y además que van a ser más probables en la mitad occidental, en la zona de Marbella, ya sabes, Manila, Estepona. Así que en esa zona más probables durante la primera mitad del día. Por la mañana no se descarta que tengamos brumas matinales, algunas nieblas en las sierras. Eso para mañana, una jornada en la que el termómetro va a oscilar entre los 24 grados previstos en Vélez, Málaga, y los 21 de Ronda, más o menos la temperatura similar a la que nos dice el hombre del tiempo que tendremos hoy. A esta hora nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurantes Las Palmeras. Tenemos, según informan desde la DGT, una mañana a esta hora de tranquilidad en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, circulación intensa en el centro, por ejemplo, en calle Victoria, tanto en sentido norte como en sentido sur, bastante complicado, igual que en calle Dos Aceras, por obras que se continúan haciendo en esa zona, igual que las obras del metro en calle Hilera, que también está complicando cortando la circulación en el entorno del Corte Inglés, y de entrada a Málaga por la comisaría provincial, en esa plaza Manuel Azaña, siempre a esta hora y casi a cualquiera hay circulación intensa. Así que esos son los puntos a esta hora más complicados.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Sitúate en el año 2030. Dentro de 6 años será el Mundial de Fútbol de España, Portugal y Marruecos, en el que la Rosaleda será previsiblemente uno de los estadios que acogerán partidos de ese torneo, del Mundial de Fútbol. Ese año podría contar Málaga con un nuevo hotel que pretende ser un emblema de la ciudad. Estamos hablando del hotel de la Torre del Puerto, que está previsto levantar en el dique de Levante, la zona en la que atracan los cruceros. Esa es la fecha que tienen en el horizonte los responsables del grupo catarí que está detrás de este proyecto, de ese hotel de lujo que previsiblemente abriría sus puertas en 2030 coincidiendo con el Mundial.
La fecha la ha avanzado aquí en estos micrófonos el autor del diseño del hotel, el arquitecto José Seguí. Un hotel de 27 plantas que en la última de ellas tendrá un mirador público.
Qué bien sería que en la última planta del hotel se hiciera un mirador fantástico de carácter público. Lógicamente con las condiciones de restricciones de seguridad de un hotel, pero con carácter público, con las condiciones que el hotel pusiera, pero para continuar con ese espectáculo de uno fotografiarse con vistas a la ciudad. Y en este caso, con vistas a África. Desde la última planta del hotel, la visión de África va a ser total. Entonces, que yo tenga la oportunidad de 360 grados ver toda la Costa del Sol, ver África y ver mi ciudad, pues no deja de ser un atractivo también para nuestros nietos, ¿no?
Esa será una de las señas de identidad del Hotel del Puerto, contar con un mirador en la última planta al que podrá acceder cualquier persona y no solo los huéspedes del establecimiento. Otra de las características será que todas las estancias del hotel tendrán vistas al mar, incluidos los baños de las habitaciones, que serán acristalados. Esa idea se desechó en una segunda revisión del proyecto, pero ahora se vuelve a recuperar según el arquitecto.
Volcar todas las dependencias del hotel, volcarlas al mar, incluso en las habitaciones, los cuartos de baño. Es decir, que realmente se pudiera uno estar duchando, bañando, viendo siempre el panorama del mar. Por lo tanto, yo no ahora mismo recuerdo muy pocos hoteles que tengan esta cuestión. Teniendo este hotel del puerto, en donde una de las mayores repercusiones fantásticas son las vistas, no podemos perder ni un centímetro de la habitación en ver el mar. Sería como un espectáculo continuo desde los espacios de dormir hasta los espacios del baño, ¿no?
Y otra de las cuestiones que harán del Torre del Puerto un hotel único será el helipuerto que albergará en la cubierta para el despegue y aterrizaje de helicópteros.
Que este hotel tuviera un helipuerto, por ejemplo, a esa altura de los 130, 140 metros, que constituiría quizás el único helipuerto que tendría, el único helipuerto urbano que tendría todo el territorio. Entonces, esa relación con Ceuta, que me parece, mire usted, Ceuta me parece una ciudad fantástica, con unas relaciones con Málaga importantes, tanto comerciales, culturales y tal. Qué bien sería, qué bonito sería que el propio hotel tuviera un helipuerto de contacto con Ceuta, por ejemplo. No es una tontería, es una perfectamente factible y que sería muy bueno no solamente para el hotel, sino para la ciudad.
Te recuerdo las claves, lo que ha confirmado el arquitecto José Seguí en una entrevista aquí en esta casa en COPE Más Málaga, que el grupo catarí que impulsa el Hotel del Puerto pretende que abra sus puertas en 2030, coincidiendo con el Mundial de Fútbol, que este hotel tendrá un mirador público en el último piso, un helipuerto en la cubierta y que todas las estancias, incluidos los cuartos de baño, tendrán vistas al mar, como se planteó en el diseño original, porque este proyecto, que acumula ya 8 años de vida, pues ha sufrido algunas modificaciones. Se vuelve a plantear eso, el diseño original con cuartos de baños con vistas al mar, con estancias completamente acristaladas en ese caso. La entrevista completa con José Seguí la encuentras en nuestra página web cope.es/Málaga. En el mundo del deporte, bueno, pues tenemos un día de mucha actividad. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Sobre todo empezando porque esta noche juega el Unicaja, lo hace en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena a las 8 de la tarde frente a un equipo turco, el Aliagapetspor, que te cuento la historia, es el octavo equipo turco de baloncesto que va a jugar aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, porque entre Ciudad Jardín y el Martín Carpena, ya como te digo, son 8 los equipos turcos que han visitado Málaga. Fíjate, se empezó esta estirpe de enfrentamiento entre los equipos turcos con el Ülker de Estambul, luego Besiktas, Galatasaray, Tofas Bursa, Darussa Faka, Efes Pilsen, Fenerbahçe, y como digo, ahora este equipo desconocido porque es la primera vez que se va a medir al conjunto del Unicaja de Málaga. Lo está haciendo bien el equipo turco, lo está haciendo bien Unicaja, los dos han ganado los dos partidos del grupo B, donde se encuentran encuadrados. Te recuerdo que directamente a la siguiente fase, al top 16, solo pasa uno, por lo tanto, en el día de hoy, si Unicaja es capaz de ganar y con una buena diferencia al Petkispor de Turquía, pues prácticamente tendrá pie y medio en la siguiente eliminatoria, en donde estarían ya los 16 mejores equipos de esta competición de la Basketball Champions League, donde te recuerdo que Unicaja es el vigente campeón. A pesar de que todo va muy bien, a pesar de que esta semana también se está mirando el partido del domingo frente al Fútbol Club Barcelona, tiene claro Ivón Navarro que no quiere ningún tipo de favoritismo, que los partidos hay que jugarlo y que todo puede cambiar en 40 minutos.
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado. Es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en BCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
Está ya apto físicamente Alberto Díaz, que ya reapareció el sábado frente al Leima Coruña. Está apto también David Kravis. Está también Kylian Tilly. Vamos a ver qué dos jugadores se quedan fuera de esa rotación de Ivón Navarro. Insisto, el partido 8:30 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. También te hablo de fútbol porque tenemos una intensa semana, porque mañana va a jugar el Málaga Club de Fútbol. En 14 minutos va a hablar en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, Sergio Pellicer, para valorar ese partido de mañana. El Málaga se enfrenta frente al colista, frente al conjunto del Tenerife, que lo dirige Pepe Mel, curiosamente el que fuera entrenador del Málaga durante una etapa el año que descendió de segunda división a primera federación. Pepe Mel ha estado con los compañeros de COPE Tenerife y se le ha preguntado si encuentra algún tipo de similitud entre el actual Tenerife, que recuerdo que es colista, que solo ha ganado un partido, que tiene 5 puntos, y ese Málaga en el que estuvo y descendió de categoría. ¿Esta es la respuesta que da Pepe Mel?
No, diferente. Diferente porque nosotros creo que aquí tenemos claro las urgencias que tenemos y todo lo que nos ocurre alrededor. Allí fue diferente, pues porque todas las semanas teníamos el problema de institucional que tenía el Málaga, que lo sigue teniendo, lo que pasa que bueno, que ahora deportivamente pues están con las cosas más calmadas, ¿no? Y bueno, como siempre he dicho, todos los entrenadores tenemos buenas y malas, ¿no? A falta de 18 partidos, el club pensó que debía poner a otro compañero y ya está. Y la vida del entrenador sigue, no hay que mirar atrás.
Bueno, por las palabras de Pepe Mel, mañana se reencontrará con el Málaga. Eso será a partir de las 9 de la noche, de lo que contaremos mañana, Mónica, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Eso será mañana, antes a las 3, todo el deporte. Gracias, Emilia, hasta las 3.
A ti, Mónica, hasta luego, chao.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo. Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas. Ellos se encargan de negociar por ti con el banco. Así de sencillo, infórmate en su teléfono, que es gratuito. Es el teléfono de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. Dicen que es bueno tener un cactus cerca de la pantalla del ordenador porque absorbe las radiaciones, que también es tener un cactus cerca que te hayan regalado, que da buena suerte. En fin, que en algunos lugares utilizan los cactus como plantas alucinógenas. Hay tantas cosas que se dicen de los cactus que Pedro y yo nos vamos a ir al lugar donde los podemos encontrar más singulares y más especiales. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, yo tengo 3 cactus al lado de la pantalla del ordenador y cada vez me parezco menos al increíble Hulk, como ya has podido comprobar. Bueno, la localidad a la que te refieres es Casa Arabonela. Allí hay un jardín botánico que se llama Mora y Bravar y en sus instalaciones se organiza desde este viernes la novena feria del cactus y suculentas con una exposición que reúne 11.000 ejemplares de distintas especies vegetales. Entre las actividades que se van a desarrollar hasta el domingo destacan las visitas guiadas, talleres, conferencias y actividades para niños.
Alcalde de Casa Arabonela, Antonio Campos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, ¿por qué un lugar tan especial de cactus hay en Casa Arabonela? Porque el cactus se supone que no necesita agua y ahí llueve, o llovía, o sigue lloviendo pero menos de lo que llovía antes, pero llueve. ¿Cómo nace ahí este sitio tan especial y tan singular?
Bueno, en cuanto a los ciclos hidrológicos, pues lamentablemente pues en todos los lugares no están como hace unos años, pero bueno, estamos subsistiendo aquí en Casa Arabonela a esa alarma de sequía que hay en otros municipios. Y en cuanto a lo que nos ocupa, pues este proyecto se inicia hace unos 14 años y es debido a la llegada de un matrimonio, del matrimonio Mora y Bravar, pues que llegan a Casa Arabonela con la intención de quedarse y con la intención de poner en valor pues la colección de cactus que ellos tenían. Y ahí, a través de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la cesión de dicha colección por parte de ellos, de este matrimonio, pues se puso en marcha pues la construcción de este magnífico enclave botánico que tenemos en Málaga y en la provincia, que como bien habéis indicado, pues podemos disfrutar de unas 2.000 especies, unos 11.000 ejemplares y algunos de ellos en peligro de extinción. Se puede hacer una ruta totalmente accesible por el exterior de este jardín, que son 8.000 metros cuadrados, y también tenemos un invernadero en el que podemos disfrutar de las especies más representativas de los 5 continentes. La verdad es que es una visita que para quien no nos conozca merece la pena.
Vamos a hablar, si te parece, Antonio, de lo que sucederá este fin de semana, de la feria. ¿Qué tipo de actividades son las más interesantes que se han programado?
Bueno, pues en esta novena feria, al igual que en las anteriores, intentamos de poner en valor tanto lo que es nuestro jardín y darle también oportunidad a tantas personas, amantes de este cactus, empresarios, coleccionistas. Vamos a tener 15 expositores de distintas empresas que se dedican también a este sector, y dentro del programa de actividades pues también lo enfocamos para que tenga un poco de formación en este mundo que para muchas personas es un poco desconocido, por lo que vamos a tener dos conferencias de nuestra querida amiga María del Mar Trigo, que es una experta de la Universidad de Málaga en esta materia. También vamos a tener actividades enfocadas para los niños, porque entendemos también que esa formación no solo tiene que ser para las personas adultas, sino para también pues la cantera, como yo siempre digo, que es la que tiene que venir empujando fuerte. Y van a poder hacer pues una gincana, y también van a poder hacer un taller junto a sus padres de iniciación al bonsái. Van a ser dos conferencias más talleres y gincana, que van a ser, digamos, las actividades más enfocadas a la formación. Y después, lógicamente, pues también vamos a tener pues la parte un poco más lúdica, que también la tendremos dentro de esta jornada. Y como digo, lo mejor del fin de semana es que se va a poder conjugar lo que es el espacio del jardín botánico de estos 8.000 metros cuadrados con los expositores que vamos a tener de empresas también expertas en el sector, junto con la formación y la parte, digamos, infantil de la gincana, para hacer así, digamos, que todos podamos disfrutar de esta novena Feria del Cactus. Y en cada uno de los días, viernes, sábado y domingo, pues vamos a tener oportunidad también de hacer una visita guiada totalmente gratuita a este jardín.
Bueno, pues esa propuesta para el fin de semana en Casa Arabonela, ya de camino, pues disfrutar del pueblo y del entorno y de la sierra. En fin, es que aquí en ese programa somos enamorados de la Sierra de las Nieves en general y de Casa Arabonela en particular. Alcalde Antonio Campos, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo de difusión que hacéis.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MGAK y Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloísa Molina Beauty Experience.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cojo
a principios del mes de noviembre se va a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga la prohibición de nuevas viviendas turísticas en 43 zonas de la capital, que según un estudio del Ayuntamiento de Málaga se consideran zonas saturadas al superar el 8% de implantación de estas viviendas. Es decir, de cada 100 viviendas residenciales, 8 o más son turísticas. Y por eso, a partir de noviembre, principios de noviembre, el Ayuntamiento pretende tener publicado esa prohibición en 43 zonas de la capital en el Boletín Oficial de la Provincia. Escuchamos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después te doy los detalles.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Durante varios días, Málaga se convierte en el epicentro de las vacunas. Se celebra la edición número 12 del Congreso de la Asociación Española de Vacunología. Se van a reunir en nuestra ciudad más de 500 profesionales para hablar, entre otras cosas, de la importancia de las vacunas a lo largo de todas las etapas de la vida. Quiero saludar a David Moreno, es copresidente del comité organizador de este congreso. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
David, ¿temas clave que se van a debatir y que se van a discutir en este encuentro?
Pues la verdad que va a ser muy interesante porque no solamente vamos a hablar de, por ejemplo, ahora en otoño e invierno, pues las vacunas de la gripe, COVID, la vacuna de la neumonía, pues son las vacunas que están ahora mismo en los medios y que todo el mundo pues tiene en mente porque hay mucha gente que tiene que vacunarse de estas vacunas en otoño, sino que se van a tocar temas que habitualmente no se suelen tocar específicamente en muchas jornadas o congresos de vacunas. Nos preocupan, por ejemplo, mucho los determinantes sociales, es decir, rasgos sociales que hacen que las personas pues tengan menos tendencia a vacunarse que en otras zonas o estratos de la sociedad. Nos interesa mucho también la comunicación, la forma en que comunicamos a la población los adelantos que hay en vacunas, las recomendaciones. Venimos de una época, como sabéis todos, del COVID, en la que las vacunas estaban, abríamos los telediarios, ¿no? En cuanto a comunicación, pero ahora pasamos a una fase en la que no estamos tan en primera plana, pero sí que tenemos que seguir llegando a la población para que se vacunen y que se vacunen con tranquilidad. O sea que esa es una etapa que también tenemos que cumplir muy bien los profesionales sanitarios. La inteligencia artificial, como siempre, está en todos los sitios y también, como no, en vacunas. También hay muchísima investigación en vacuna basada en inteligencia artificial. Vamos a hablar de las vacunas que vienen dentro de varios años, algunas muy interesantes, no solamente para infecciones, sino incluso para cáncer, que ya ha salido en algunos medios, para algunas enfermedades neurodegenerativas. También se prevé que haya vacunas dentro de 5 o 10 años. O sea que van a ser temas muy variados y que interesan muchísimo a todos estos profesionales que vienen.
Al doctor David Moreno lo conocerán los oyentes, especialmente desde luego de este programa, porque nos ha atendido en muchas ocasiones. Es el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía. ¿Y cuántas veces hemos hablado del miedo a las vacunas? Nos sigue dando miedo, nos sigue dando reparo. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Nos sigue dando reparo a muchos ciudadanos?
Bueno, yo quiero ver el vaso más medio lleno que medio vacío. Hay muchísimas personas que se vacunan. De hecho, los datos están ahí, ¿no? Se vacuna mucha más gente ahora que hace 5 o 10 años, antes de que llegara la pandemia del COVID. Ha sido un poco revulsivo, ¿no?, de las vacunas en adultos, sobre todo. Y es cierto que hay personas, como bien dices, que le tienen miedo. Bueno, al fin y al cabo es una medida que hay que pinchar, que eso mucha gente pues no tolera un pinchazo, y hay personas pues que no confían, ¿no? Y desde aquí, pues como siempre hacemos, como bien has dicho, hemos hablado muchas veces de estos temas, y las vacunas tienen un perfil de seguridad tan grande, se ha utilizado en tantos millones de personas en todo el mundo, cada una de las que usamos, los datos que tenemos, los conocimientos que tenemos acerca de las vacunas y de su seguridad son aplastantes, ¿no? Evidentemente, como cualquier medicamento, a alguna persona le puede producir algún efecto secundario, pero en general son un producto médico muy seguro, y por eso lo usamos con tanta gente. Por eso hacemos campañas en las que vacunamos a millones de personas, porque confiamos totalmente en su seguridad.
Pues a partir de mañana, jueves, más de 500 profesionales se van a dar cita aquí en Málaga para hablar eso, de la importancia de las vacunas en todas las etapas de la vida. Se hablará de avances, de novedades, también de la implicación en esto que tiene que ver la vacuna con la inteligencia artificial. Pues sí, que la hay. Y por cierto, con motivo de este congreso, tanto mañana jueves como el viernes, Málaga va a contar con dos puntos de vacunación a pie de calle, sin necesidad de pedir cita previa. El principal punto de vacunación se va a encontrar en la explanada junto al Corte Inglés, en la Avenida de Andalucía. Estará habilitado desde las 9 de la mañana de mañana jueves hasta las 7 de la tarde del viernes. A este punto podrá acudir a vacunarse de gripe, de la vacuna del COVID, la población adulta que así lo tenga indicado, como los mayores de 60 años o la población vulnerable. Además, también se va a aprovechar para revisar el estado de vacunación frente al neumococo y el herpes zóster. Congreso de la Asociación Española de Vacunología aquí en Málaga. Doctor David Moreno, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por atender.
Gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García y hay otras cosas que te interesan. Presta atención a esto que te cuento ahora con Carmen Cerván. A principios del mes de noviembre se va a publicar en el Boletín Oficial de la provincia la prohibición de nuevas viviendas turísticas en 43 zonas de la capital, que según un estudio del Ayuntamiento de Málaga se consideran saturadas. Carmen, cuéntanos.
Bueno, Mónica, pues a partir del mes de noviembre, como dices, en 43 barrios de la ciudad va a estar completamente prohibido implantar nuevas viviendas turísticas. Y además sin condiciones, ni aunque esa vivienda tenga entrada propia, ni aunque tenga servicios independientes al resto de la comunidad de vecinos, no habrá condiciones. Como decimos, en 43 barrios de Málaga no se permitirá ni una sola vivienda turística más. El motivo, que en esas zonas se supera la tasa del 8% de viviendas turísticas, es decir, que por cada 100 viviendas residenciales hay 8 o más pisos turísticos. Ese será el límite, el 8%. La decisión la ha tomado el Ayuntamiento de Málaga, que va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para establecer cuáles son esas zonas saturadas de viviendas turísticas. ¿Y cómo se han identificado esos 43 barrios? El trabajo se ha encargado a una consultora externa que ha analizado datos como estos que explica la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero.
Analiza distintas cuestiones como cuáles son las plazas de alojamiento que hay en ese ámbito, cuál es el incremento de viviendas de uso turístico que ha habido en los últimos años, cuál es la rentabilidad de este tipo de viviendas frente al alquiler convencional en cada uno de esos territorios, si hay presencia de demandantes de vivienda protegida en ese ámbito, en fin, todos datos absolutamente objetivos y cuantificables.
Se ha analizado y después de hacer ese estudio, la consultora ha establecido que de los 417 barrios malagueños estudiados, 43 superan el 8% de viviendas turísticas. Entre esos barrios están, por ejemplo, El Centro, La Victoria, La Malagueta, La Trinidad, Perchel Norte, Baños del Carmen, El Candado, Las Playas del Palo, Tabacalera, la zona de Pacífico y diseminados de Puerto de la Torre. Es decir, que hablamos de barrios de toda la ciudad de Málaga y no solo de la zona centro. En todo caso, ese mapa de 43 barrios en los que va a estar prohibido ni una sola vivienda turística más, ese mapa estará en permanente revisión.
Este documento pues estará en revisión constante. Calculo que haremos dos revisiones al año si vemos que es suficiente y si no, pues haremos tantas como sean necesarias para ajustar muy bien que esos porcentajes se cumplen.
1:15 p.m. 15 minutos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga tiene 300 días de sol al año, así que, ¿qué hacemos con tanto sol? Lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, es que aproveches para ahorrar en la factura de la luz. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además te propone una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, que lo haces en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer en el 882 de Onda Media, a través de nuestra aplicación, la aplicación de la COPE, que la tienes que tener descargada en tu móvil, y por supuesto a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Supongo que sabes que es temporada de setas, igual eres ya incluso de los que se va al campo y las coge. Ojo, mucho cuidado con esto, que hay que saber identificarlas, que algunas son muy, muy tóxicas. En todo caso, en el supermercado o en nuestros mercados municipales las vas a encontrar. Dicen los expertos que es uno de los alimentos más espectaculares desde el punto de vista nutricional. Quiero saludar a nuestra experta en alimentación, nutrición, salud hormonal, autora, entre otros libros, de La Revolución Invisible, Cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta León, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marta, las setas son un alimento de temporada, muy apreciado, muy rico. Todo el mundo conoce que es, pues tiene beneficios para la salud, pero ¿tú nos podrías explicar exactamente qué hace a la seta que sea tan especial para nuestra microbiota y nuestra salud general?
Claro, pues mira, es que las setas, además de estar riquísimas, son muy muy interesantes para cuidar, como decías, nuestra microbiota, porque contienen un tipo de fibra muy especial, que no la tienen otros alimentos con fibra, y es una fibra que se llaman los betaglucanos. Este tipo de fibra lo que hace es que alimenta a ciertas bacterias beneficiosas de nuestro intestino, ¿no? Entonces, estas bacterias, las que se alimentan justo de estos betaglucanos, lo que hacen es que refuerzan nuestro sistema inmune. Es curioso que la naturaleza nos ofrezca más justo cuando empieza el otoño y empiezan los fríos. También nos ayudan a mejorar la digestión e incluso, como ya sabemos, ¿no?, que tenemos este eje intestino-cerebro, ¿no?, que el cerebro y el intestino están conectados, este tipo de fibra y sobre todo el bienestar de estas bacterias ayuda también a mejorar el estado de ánimo ahora que la luz va a ir bajando.
Qué bueno. Ojo que la seta no es lo mismo que los champiñones. En todo caso, está ganando popularidad la seta shiitake, la encontramos en el supermercado sin dificultad. ¿Por qué es tan especial esta seta concreta?
Pues mira, esta seta es maravillosa. La estamos ya cultivando, ¿no?, aquí en España, pero originariamente, ¿no?, viene más de la medicina asiática. Y es súper apreciada porque, bueno, se lleva utilizando desde hace miles de años, sobre todo por las propiedades inmunomoduladoras que tiene, ¿no? Es decir, nos ayuda a proteger, a cuidar, ¿no?, a mimar nuestro sistema inmunitario. Nos da además proteínas, vitaminas del grupo B y, por ejemplo, personas que tengan, pues yo qué sé, ¿no?, que necesiten cuidar sus tejidos, su salud celular, regenerar tejidos, que vengan, pues a lo mejor de alguna operación, cirugía, como contiene zinc, pues esto también va a ser especialmente interesante.
Ah, qué bueno. Hay un estudio, Marta, que mezcla setas, exposición al sol y la vitamina D. ¿Todo esto qué tiene que ver? ¿Qué dice ese estudio? ¿Cómo funciona ese proceso para que las setas acumulen vitamina D?
Pues esto es súper interesante porque, mira, nos dicen en las tablas, ¿no?, que las setas pueden fabricar vitamina D, pero claro, para eso les tiene que dar el sol. Y si uno sale a cogerlas al bosque, siempre están en sitios oscuros, sombríos. Bueno, pues unos investigadores se les ocurrió que pasaba si ponían las setas a tomar, en lugar de tomar el sol, pues las pusieron en los rayos UVA, ¿no?, estos que nos ponen morenos. Y entonces lo que observaron cuando luego analizaron, ¿no?, la composición de estas setas, es que había aumentado y bien la vitamina D. Entonces, esto lo podemos reproducir en casa, es decir, pues nosotros nuestras setas shiitake, ¿no?, cortarlas en laminitas y ponerlas en una bandejita, por ejemplo, al sol, en una terraza, en una ventana. Eso sí, les tiene que dar el sol directo, ¿eh? No vale a través de la ventana, con la ventana cerrada, ¿no? Y esto lo podemos hacer tanto con las setas shiitake, que es lo con lo que más se ha probado, pero también con las setas de ostra, que esta también las encontramos en el súper, hasta con los champiñones. Piñones estos marroncitos, con estos también podría funcionar. Es una manera, cuando nos cuesta tomar el sol, oye, pues de tomar un alimento enriquecido en vitamina D, mira qué bien.
Bueno, y además no nos da el sol directamente, por lo tanto no nos salen arrugas, en fin, y sin embargo estamos con lo bueno de del sol. Marta, por cierto, brevemente, ¿cuál es la diferencia entre el champiñón y la seta en lo que tiene que ver con sus valores nutricionales?
Pues mira, a nivel de fibras no habría tanta diferencia porque ambos tienen estos beta-glucanos que hemos dicho que alimentan a nuestras bacterias, pero por ejemplo el shiitake se está poniendo muy de moda porque sí que contiene compuestos bioactivos que son únicos, que le dan estas propiedades, ¿no?, inmunomoduladoras. Pero lo ideal es que intentemos incorporar distintos tipos de setas, que no comamos siempre champiñones, porque cada una nos va a aportar, pues eso, distintas propiedades, distinto espectro de nutrientes, y así, pues oye, nuestra microbiota se beneficia de todas.
Es Marta León. Cada semana nos descubre cosas muy interesantes para nuestra alimentación y, por lo tanto, para nuestra salud. Marta, te mando un beso enorme. Gracias.
Un besito. Chao.
Ay, el oyente es fundamental en este programa, que se cuide comiendo setas y, por supuesto, que opine. Pedro González, recuérdanos, opina y debate.
Opina y debate. La pregunta de esta semana: ¿crees que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Hay cuatro posibles respuestas. Al 50% de los oyentes dice que no lo va a solucionar, que solo es para recaudar. El 40% dicen que no lo va a solucionar porque perjudica a los conductores. Solo un 10% dice que sí, porque habrá menos coches. Y nadie dice que esta será la solución. Bueno, Marisa nos ha escrito, dice, sobre la puesta en marcha de esa zona, me parece un despropósito, un abuso y una manera de seguir recaudando. Eso es lo que dice Marisa en nuestro WhatsApp, 650-564-504. Ahí puedes dejar audio, mensaje escrito o simplemente hacerlo en nuestras redes sociales.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Recuerda que si quieres un plan para esta tarde, hoy a las 6:30, la librería Luces presenta el libro Solteronas, el autor malagueño Manuel Jiménez. Y a las 7:30 de la tarde, otro planazo, el grupo malagueño Efecto Mariposa actúa en la carpa de la Fundación Unicaja, que ha montado en la Plaza de la Marina con motivo de su décimo aniversario. El décimo aniversario de la Fundación Unicaja. Puedes disfrutar de Efecto Mariposa de forma gratuita, solo tienes que solicitar tu invitación a través de la web de la Fundación Unicaja. Hasta aquí nuestra compañía, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Entre nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
No sé quién eres y no me hace falta. No me convencí luego todo.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE en el programa.